Imaginemos por un momento la siguiente situación. A ver, piénsalo. Vivir bajo el yugo del imperio más poderoso del mundo. Estar rodeado de informantes por todas partes. Y de repente, querer iniciar una revolución total desde cero.
Una tarea casi imposible, claro.
Exacto. O sea, evidentemente no se puede hablar abiertamente. Tienes que utilizar mensajes en clave, encontrar lagunas legales en el sistema y hasta recurrir a tácticas que serían dignas del sabotaje a gran escala.
Totalmente. Y es que te juegas la vida.
Te la juegas. Así que hoy no vamos a dar un sermón moral ni una lección de teología. Vamos a diseccionar un choque de poderes brutal. Nuestra exploración de hoy parte de las investigaciones históricas del doctor Craig Keener y nos vamos a centrar en la antigua Judea del siglo I, concretamente en los capítulos 12 al 14 del Evangelio de Mateo.
Sí, unos textos interesantísimos.
Lo son. Porque la misión aquí es descubrir cómo se desafiaban las tradiciones más intocables, cómo se ocultaban mensajes subversivos a plena luz del día y, bueno, el auténtico polvorín político que se vivía en los pasillos del poder.
Fíjate que el contraste es lo que hace que esta época sea tan fascinante de analizar. O sea, no estamos viendo simplemente un maestro itinerante dando buenos consejos por ahí.
Ya, no es un libro de autoayuda.
¡Qué va, qué va! Estamos presenciando una colisión frontal entre dos sistemas de autoridad. Por un lado, tienes el poder terrenal, militarista y, la verdad, profundamente inseguro de la época.
Un poder que dependía de la violencia, claro.
Exacto. Dependía del terror para mantenerse. Y por otro lado, aparece un tipo de autoridad completamente nueva, que operaba bajo unas reglas desconcertantes y que se iba infiltrando en la sociedad de una manera que las élites, bueno, las élites es que no sabían cómo manejarlo.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender el inmenso revuelo social que se genera, hay que ver primero cómo empieza este choque. Y lo más curioso es que no empieza con un motín armado, ni nada de eso.
No, empieza en el campo.
Empieza con un paseo por el campo en un sábado, el día de reposo, el sábado. Los discípulos de Jesús tienen hambre y empiezan a arrancar espigas en un campo ajeno. O sea, a simple vista, cualquiera pensaría que el problema principal aquí es el robo, el estar cogiendo el trigo de otro. No.
Pues curiosamente, la ley judía de la época contemplaba esa situación y la permitía.
¿Ah, sí? Yo estaba segura de que el problema era la propiedad.
No, para nada. Existía el concepto de espigar. Consistía en coger algo de grano de los márgenes del campo de tu vecino si tenías hambre. Era totalmente legal, una especie de red de seguridad social primitiva.
O sea que los fariseos no se quejaban de que estuvieran robando.
Exacto. No tenía ningún problema con la propiedad. El delito, según la interpretación hiperestricta que tenían de la tradición, era otro.
A ver.
Al arrancar la espiga y frotarla entre las manos para quitarle la cáscara y poder masticarla técnicamente, según ellos, estaban llevando a cabo un proceso de molienda.
Madre mía.
Sí, estaban preparando comida. Y eso, amigo, se consideraba trabajo en el día de reposo.
Tiene su punto absurdo, la verdad. Es decir, se enfrentan a una acusación de manufactura industrial de alimentos solo por frotar un trozo de trigo en las manos.
Es una exageración jurídica, sí.
Pero claro, Jesús no se disculpa, sino que hace algo mucho más provocador. Ataca directamente el conocimiento jurídico de sus acusadores.
Sí, les da donde más duele.
Les recuerda un precedente legal de sus propias escrituras. La historia del rey David, de cuando huía y sus hombres, que estaban muertos de hambre, se comieron el pan consagrado del templo, algo exclusivo de los sacerdotes. O sea, lo que hace ahí es sentar jurisprudencia.
Totalmente. Está argumentando que la necesidad humana básica, siempre, siempre, tiene prioridad sobre el ritual ceremonial.
Rematando además con esa cita del profeta Oseas de «Misericordia quiero y no sacrificio».
Y para comprender por qué esto les escandaliza tantísimo, hay que entender qué intentaban hacer los fariseos realmente. Porque su objetivo original no era ser los villanos de la historia, ¿sabes?
Ya, no se levantaban por la mañana pensando en ser los malos.
Claro, ellas intentaban crear una especie de cerco alrededor de la ley divina. Creían que si ponían reglas tan, pero tan estrictas que nadie pudiera siquiera acercarse a romper un mandamiento, estarían a salvo de la ira divina.
La ira que los había llevado al exilio antes.
Exactamente. Pero claro, ese cerco se convirtió en una prisión de legalismo absoluto. Y esto se ve de forma aún más dramática justo después, en el episodio del hombre con la mano paralizada en la sinagoga.
Ese momento, fíjate, me parece brillante desde el punto de vista táctico, porque he leído que la jurisprudencia de la época sobre la atención médica en sábado era un auténtico campo de minas.
Un laberinto.
había escuelas rabínicas muy extremas. O sea, ¿cómo de restrictivo era realmente tratar a un enfermo ese día?
Pues, a ver, el consenso general entre las escuelas fariseas más influyentes era que la intervención médica solo estaba justificada si la vida del paciente corría un peligro inminente.
Vale, ¿vida o muerte?
Claro. Si alguien sufrió un infarto o un ataque con un cuchillo, se le atendía. Pero una afección crónica como una mano paralizada, pues no te mataba. Así que la regla era fría, pero muy clara. Que vuelva mañana.
Tela.
Y fíjate, por otro lado estaba la escuela de Shammai, que era tan sumamente estricta que incluso prohibían pronunciar oraciones de sanación por un enfermo durante el Sabbat.
¿Ni siquiera rezar por él?
Nada. Para evitar cualquier forma de intervención, por mínima que fuera.
Y es aquí donde la situación parece sacada del guión de un drama legal de la tele. O sea, Jesús está ante las miradas de todos, sabiendo que están buscando el mínimo pretexto para acusarle formalmente, ¿verdad?
Sí, estaban al acecho.
Podría haberle puesto las manos encima, podría haber recitado una oración, pero no hace absolutamente nada de eso. Simplemente le dice al hombre, «Extiende tu mano», y el hombre obedece y se cura. Es como si Jesús operara como un abogado de primera categoría que acaba de encontrar la laguna legal perfecta.
Es una jugada maestra.
Es que, legalmente hablando, pedirle a alguien que estire el brazo no infringe ninguna ley, ni siquiera las de la escuela más fanática que acabas de mencionar. Ha desarmado la trampa sin activar ni un solo cable.
Y la brillantez retórica de esto radica en exponer la hipocresía del sistema. Porque, o sea, esas mismas tradiciones fariseas permitían sacar a una oveja que hubiera caído en un pozo en sábado.
Ah, claro, la oveja sí.
Sí, sí. Las únicas sectas que prohibían rescatar animales eran los esenios, unos radicales del desierto. Pero los fariseos, siendo un poco más prácticos, salvaban a la oveja porque representaba un valor económico.
Claro, el dinero es el dinero.
Exacto. Entonces, la denuncia de Jesús es brutal. Es en plan, ¿estáis dispuestos a hacer una excepción por un bien material, pero vuestro sistema es incapaz de mostrar compasión humana básica por una condición crónica?
Ya. Pero hay algo en toda esta historia que a mí me choca muchísimo y necesito que le demos una vuelta. A ver, estamos hablando de un debate sobre si se puede frotar trigo o decirle a alguien que mueva un brazo. Acciones súper inofensivas. Sin embargo, la reacción inmediata de los líderes es salir y conspirar para asesinarlo.
Sí. Escalan rapidísimo.
Es que, ¿cómo se pasa de un debate teológico sobre el descanso dominical a la furia homicida en cuestión de minutos? O sea, no me cuadra con la idea de hombres piadosos y racionales.
Ese salto a la violencia, precisamente ese, es el indicativo clave de lo que realmente estaba en juego. Y revela una inmensa contradicción interna. Si analizamos los registros históricos, los fariseos se caracterizaban, irónicamente, por su indulgencia en el derecho penal.
¿Ah, sí?
Sí, sobre todo en comparación con los saduceos, que eran la aristocracia del templo, y eso sí que eran implacables. Pero el sistema penal fariseo requería unos niveles de evidencia casi imposibles para ejecutar a alguien.
O sea, ¿hasta qué punto eran garantistas?
Pues llevaban la presunción de inocencia al límite absoluto. Por ponerte un ejemplo histórico real, imagina que alguien entra en una habitación y se encuentra un hombre asesinado en el suelo. Y a otro hombre de pie, justo a su lado, con un puñal goteando sangre.
Blanco y en botella, ¿no?
Pues los tribunales fariseos no permitían la ejecución con eso. Consideraban que esa evidencia era circunstancial.
¿Qué me dices? ¿En serio?
Tal cual. Su ley exigía dos testigos visuales independientes que hubieran presenciado el acto exacto de apuñalar. O sea, en la práctica, su sistema estaba diseñado para no aplicar casi nunca la pena de muerte.
Es decir, que habían construido un sistema legal diseñado para proteger la vida humana a toda costa, rozando lo ilógico para salvar a un posible asesino, pero de repente deciden saltarse todos esos principios para destruir a alguien que, bueno, que simplemente cura a la gente. ¿Por qué?
Pues porque el conflicto nunca fue realmente sobre la ley del sábado. Ese era el pretexto.
La excusa.
Exacto. El problema de fondo era la legitimidad y el poder. La autoridad con la que Jesús interpretaba la ley minaba directamente el monopolio de influencia que ellos ejercían sobre la población.
Ya veo.
Cuando una nueva figura gana popularidad desmantelando la estructura de control social de las élites, la reacción de esas élites rara vez es un debate intelectual tranquilo. Suele ser la aniquilación.
Claro. El estatus por encima de todo.
Sus propios principios jurídicos dejaron de importar en el instante en que percibieron una amenaza a su posición.
Y eso, claro, plantea un problema logístico masivo. Porque si te conviertes en el objetivo público número uno de las autoridades locales, ¿Cómo continúas comunicando tu mensaje a miles de seguidores sin regalarles a tus enemigos las pruebas exactas que necesitan para llevarte a juicio?
Tienes que cambiar de táctica.
Tienes que alterar por completo el canal de transmisión.
Y así es como entramos en la famosa estrategia de las parábolas.
Sí. El uso de parábolas es, fíjate, uno de los fenómenos de comunicación más sofisticados de la antigüedad. El término original, el mashal hebreo, abarca mucho más que lo que hoy entendemos por una simple fábula infantil.
Ya, no es solo un cuento.
No, incluye acertijos, proverbios oscuros, dichos enigmáticos, narrativas súper complejas. Era una herramienta clásica de la tradición de los sabios judíos.
Es curioso porque yo siempre había asumido que el propósito de una parábola era hacer que los conceptos abstractos fueran súper accesibles para todo el mundo. O sea, como una ilustración de un profesor para que la clase entera lo pille rápido.
Ese es el mito más extendido.
Claro, pero al revisar el contexto de la época, parece que la intención era exactamente la opuesta. Existe ese malentendido de que eran herramientas de simplificación masiva. Y a ver, es cierto que en la tradición rabínica posterior se usaban historias que ocurrían en cortes de reyes ficticios para reforzar normas morales aceptadas.
Para dar lecciones.
Exacto. Pero las narrativas que emplea Jesús están ancladas en la tierra, en el día a día de los campesinos galileos. Y su función no es asentar las convenciones, sino subvertirlas. Y lo más crucial de todo, no están diseñadas para que todo el mundo las entienda.
Es fascinante. Es como si funcionaran como un archivo encriptado. O mejor aún, como un filtro de audiencia. La imagen que nos dan las fuentes es que estas historias se lanzaban a la multitud como una semilla, pero carecían de la explicación.
Te dejaban a medias, claro.
Si uno se quedaba solo con la anécdota, pues no aprendía nada profundo. La única forma de conseguir la contraseña, digamos, para desencriptar el mensaje, era quedarse después de que la masa se hubiera ido y pedir explicaciones en privado.
Exactamente.
Exigía pasar de ser un espectador curioso a un estudiante comprometido.
Y el ejemplo clásico de esto es la parábola del sembrador. O sea, la historia de una semilla que cae en cuatro terrenos distintos es, en la superficie, pues un simple relato agrícola.
Un cuento de granjeros.
Pero su significado codificado habla sobre las diferentes reacciones humanas ante este nuevo mensaje. La semilla en el camino es robada, representando el rechazo frontal. La que cae en terreno pedregoso brota rápido, pero muere sin raíz, que ilustra ese entusiasmo superficial que se desvanece a la primera de cambio.
A la primera dificultad, sí.
Luego, la que cae entre espinos es ahogada por la ansiedad y la riqueza material. Y solo la que cae en buena tierra da fruto real. El acto de contar esta parábola era en sí mismo una prueba para ver qué tipo de terreno eran los propios oyentes.
Y esto se conecta directamente con esa hostilidad del entorno de la que hablábamos. Porque hay un concepto muy debatido en estos capítulos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la verdad a menudo suena a un misticismo muy denso, muy abstracto.
Sí, suele asustar bastante ese término.
Pero visto bajo esta luz histórico, tiene una lógica implacable. No se trata de decir una palabrota o de equivocarse en una creencia por ignorancia, ¿verdad?
Para nada. El contexto histórico lo ancla en la psicología de la negación extrema. Esto ocurre cuando los adversarios acusan a Jesús de realizar milagros de sanación utilizando el poder de entidades oscuras, de demonios.
O sea, ¿retuercen la realidad?
Totalmente. La advertencia sobre tener un corazón endurecido hasta el punto de la blasfemia imperdonable describe un estado mental muy particular. Es atrincherarse tan profundamente en una posición ideológica que al enfrentarte a una evidencia positiva irrefutable, tu mente elige etiquetar lo que es obviamente bueno como la máxima expresión del mal absoluto.
¡Qué fuerte!
Y todo simplemente para no tener que admitir que tu visión del mundo estaba equivocada. Es el rechazo voluntario y definitivo a la luz.
La ceguera voluntaria llevada a su nivel más tóxico. Y claro, si el formato del mensaje está oculto intencionadamente, para evitar esta toxicidad institucional, el contenido del mensaje también se centra en la naturaleza oculta de este nuevo movimiento.
Así es.
Y aquí es donde la agricultura del siglo I nos vuelve a regalar unas imágenes increíbles, empezando por la historia del trigo y la cizaña. Yo te confieso que pensaba que la mala hierba era solo una metáfora visual, en plan poesía, para hablar de gente mala, pero parece ser que era una práctica real.
Lo era, lo era. Una práctica muy sucia, además. El término original suele referirse a una planta parásita que, durante sus primeras etapas de crecimiento, es visualmente idéntica al trigo. es que no puedes distinguirlas hasta que ambas espigan.
O sea que te enteras cuando ya es tarde.
Claro. En la antigüedad, esta táctica era una forma devastadora de guerra económica. Los adversarios se colaban de noche en los terrenos del rival y sembraban esta planta para arruinar la cosecha y matar de hambre a toda la comunidad.
¡Qué barbaridad!
Era tan común que el Imperio Romano llegó a redactar leyes específicas penalizando el acto de sembrar cizaña en el campo del enemigo.
Lo fascinante de la directriz en esa parábola es la paciencia estratégica, porque la orden es no arrancar la maleza de inmediato. Al estar las raíces entrelazadas y ser las plantas idénticas, se destruiría también el trigo bueno.
Sí, te llevas todo por delante.
Es una declaración radical de coexistencia. Está diciendo que esta nueva autoridad no va a purgar violentamente el mal del mundo ahora mismo mediante una revolución armada. Ambos van a crecer juntos hasta el final. Pero donde la narrativa se vuelve verdaderamente subversiva, verdaderamente genial, es en las metáforas del crecimiento.
Ah, ¿sí?
Aquí es donde se pone muy interesante, porque usa imágenes súper extrañas, como la semilla de mostaza o la levadura.
Y fíjate, hay que entender lo poco convencionales que resultaban estas imágenes para un judío del siglo I. Normalmente, para hablar de reinos gloriosos o imperios, los profetas usaban la imagen del majestuoso cedro del Líbano.
Un árbol enorme e imponente.
Exacto. En cambio, aquí se usa la semilla de mostaza. A ver, es cierto que en las condiciones del Mar de Galilea, un arbusto de mostaza puede crecer hasta los 3 metros de altura y albergar pájaros, pero no deja de ser una planta silvestre.
Una mala hierba, casi.
Casi invasiva, sí. No es un roble imperial.
Pero lo de la levadura a mí me parece la exageración más cómica y profunda a la vez. O sea, la historia menciona a una mujer escondiendo levadura en 3 medidas de harina. Las fuentes históricas indican que 3 medidas equivalen a más de 40 o 50 kilos de masa.
Una locura.
Es una barbaridad. Nadie en una pequeña aldea de Galilea se levanta un martes por la mañana para amasar pan para 100 personas, a menos que esté preparando un banquete monumental. Además, si no me equivoco, la levadura casi siempre tenía connotaciones negativas en los textos antiguos, ¿no?
Sí, sí. El uso de la levadura solía asociarse con la corrupción, la impureza o la prisa, como se ve en la festividad de los panes sin levadura durante la Pascua judía.
Claro, el panácimo.
Al utilizar una metáfora tradicionalmente negativa e insertarla en una escala de producción tan cómicamente grande, el mensaje subraya la cualidad expansiva, penetrante e imparable de esta nueva autoridad.
Se mete por todos lados.
Un poco de agente invisible, escondido en la masa de la sociedad, terminará fermentando y transformando toda la estructura por completo desde dentro, sin necesidad de usar ejércitos.
Traen el tesoro escondido y la perla de gran precio.
Otras dos grandes parábolas, sí.
Tenemos a un campesino que se topa con un tesoro en un campo ajeno y lo vuelve a enterrar. Porque sabía que, según los contratos legales de tierras de la época, quien compraba la parcela se quedaba con absolutamente todo lo que hubiera debajo.
Una inversión segura.
Y por otro lado, tienes a un comerciante internacional de alto nivel operando probablemente con perlas del Mar Rojo, que encuentra una gema tan extraordinaria que liquida todos sus activos financieros solo para comprarla. O sea, el coste es absoluto en ambos casos, pero lo asumen con alegría porque han comprendido el valor real.
Fíjate que son dos estratos socioeconómicos opuestos que llegan a la misma conclusión radical. Reconocen que este poder oculto, esta nueva estructura de autoridad, posee un valor que sobrepasa cualquier otra posesión terrenal. Todo lo demás se vuelve totalmente prescindible.
Bien, pues hemos explorado cómo opera y crece esta autoridad silenciosa y compasiva. Pero, ¿qué sucede cuando este movimiento choca de frente con el decadente poder terrenal del gobierno?
Ahí salta la chispa.
Para responder a eso, las fuentes nos trasladan de los campos agrícolas a los palacios amurallados. Concretamente, a la corte de Herodes Antipas.
Y aquí, a ver, es crucial desmitificar la figura de Herodes Antipas para entender su psicología. La gente en las calles de Galilea a veces lo adulaba llamándolo rey, pero Antipas no poseía ese título formalmente.
¿Era postureo?
Totalmente. Era un tetrarca, un mero gobernador regional bajo el dominio aplastante de Roma. Era, en esencia, un mando intermedio. Un gobernante profundamente inseguro cuya posición dependía enteramente de mantener una apariencia de control y estabilidad para no enfadar al emperador en Roma.
Y precisamente por ser tan inseguro, monta un culebrón político y diplomático de proporciones épicas. Antipas decide repudiar a su mujer legal para casarse con Herodías, que, además de ser la mujer de su medio hermano, tenía sangre real. ¿Y cuál es el problema logístico de esto? Pues que su primera mujer no era una ciudadana cualquiera, era una princesa.
Y no de un sitio pequeño. Era la hija de Aretas IV, el rey de los nabateos, una poderosa nación árabe que controlaba rutas comerciales inmensas y que, para colmo, hacía frontera directa con los territorios de Antipas.
Se buscó un buen problema.
Uno enorme. Cuando la princesa nabatea descubre los planes de su marido de repudiarla por Herodías, huye inmediatamente y se refugia en la corte de su padre.
Lo cual es un desastre geopolítico de primer orden.
Absoluto. Aretas IV lo interpreta, y con razón, como un insulto imperdonable. El resultado es un conflicto militar abierto en el que las tropas nabateas aniquilan por completo al ejército de Antipas. Le provocan una humillación internacional severa. Si no hubiera sido porque el Imperio Romano intervino diplomáticamente para frenar a los nabateos, Antipas habría perdido absolutamente todo su territorio.
Y justo en medio de esta crisis de legitimidad y de tremenda debilidad militar, entra en escena Juan el Bautista, una figura inmensamente popular que se pone a denunciar a gritos la inmoralidad del nuevo matrimonio del gobernante.
El peor momento posible para Antipas.
Claro, es que desde la perspectiva de Antipas, Juan no era solo un líder religioso molesto. Estaba arrojando gasolina a un incendio político que ya le había costado un ejército entero. Así que hace lo que haría cualquier tirano acorralado. Lo manda a arrestar y lo encierra en la remota fortaleza de Maqueronte.
Lejos de las miradas.
Eso es. Lo que nos lleva, inevitablemente, a uno de los episodios más oscuros y macabros de estas narrativas. El famoso banquete.
Sí, y es vital entender la naturaleza de ese banquete. A ver, celebrar el cumpleaños de un gobernante con una fiesta opulenta no formaba parte de la tradición judía. Era una costumbre importada de las cortes greco-romanas.
Era para aparentar.
Exacto. Era un ejercicio de propaganda política pura y dura, diseñado para proyectar riqueza, autoridad y control ante las élites locales y los comandantes militares, especialmente después del bochorno con los nabateos. Tenía que demostrar que seguía al mando.
El contraste literario que se dibuja en estos capítulos es asombroso. O sea, por un lado, minutos antes leemos sobre Jesús actuando como un líder compasivo que, al aire libre y sentado en la hierba, multiplica los panes para alimentar a miles de personas hambrientas.
Una escena preciosa.
Y luego, ¡boom!, la cámara cambia a Antipas, atrincherado en su palacio amurallado, organizando un festín decadente donde el entretenimiento de sobremesa culmina en una carnicería humana.
Esa es la clave de todo el episodio. O sea, ¿qué constituye el verdadero poder y qué es solo una actuación patética de fuerza? Durante la celebración, la princesa Salomé, que era la hija de Herodías, baila para los invitados. Antipas, embriagado y desesperado por parecer un monarca magnánimo y superpoderoso frente a sus generales, comete el tremendo error de prometerle públicamente hasta la mitad de su reino.
Una promesa absurda y ridícula, teniendo en cuenta que no era el dueño soberano de ni un solo centímetro de esa tierra. O sea, todo pertenecía a Roma. Pero entonces la chica, manipulada por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja.
De locos.
Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué Antipas accede? A ver, él sabía que Juan era popular, sabía que matarlo podría causar revueltas enormes, y sin embargo, da la orden de ejecución. He leído por ahí que la decapitación era un castigo muy particular en esa época.
Así es. Irónicamente, la decapitación se consideraba un método de ejecución honorable, digamos, y rápido. Generalmente estaba reservado para los ciudadanos romanos, frente a las largas agonías en la cruz que dejaban para los rebeldes locales.
Entiendo.
Pero la razón por la que Antipas ejecuta la orden nos habla del núcleo de la debilidad tiránica. Antipas se entristece por la petición, los textos lo dicen, pero no la rechaza porque está atrapado por el miedo a perder su prestigio social.
La presión de grupo, pero a nivel imperial.
Exacto. Delante de todos los dignatarios, nobles y comandantes militares, retirar una promesa hecha solemnemente le habría hecho parecer débil e indeciso. Un gobernante títere que muestra debilidad ante sus élites no sobrevive mucho tiempo. Así que, en resumen, asesina a un líder espiritual puramente por presión social y cobardía política.
Y las consecuencias a largo plazo de esa arrogancia son pura justicia poética histórica, ¿verdad?
Vaya que sí. El final de Antipas y Herodías ilustra perfectamente la futilidad de su obsesión por el estatus. Años después, el hermano de Herodías, Herodes Agripa I, gracias a sus contactos políticos en Roma, logra que el emperador le conceda el título oficial de rey.
Lo que Antipas tanto quería.
Exacto. Herodías, consumida por una envidia insoportable al ver a su propio hermano coronado, presiona constantemente a su marido, a Antipas, para que viaje a Roma y exija también el título de rey de una vez por todas.
Y la jugada no podría salirles peor.
Es que le salió fatal. El emperador Calígula, ofendido por la audacia de la petición y escuchando encima unas acusaciones de traición contra Antipas, decide quitárselo todo. Le retira sus territorios, sus riquezas y su ansiado título de tetrarca.
¡Madre mía! ¡De rey a nada!
El resultado no es una corona, sino el destierro perpetuo en la remota región de la Galia, donde ambos mueren en la más absoluta oscuridad e irrelevancia.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este análisis de la antigua Judea, vemos mucho más que unos textos religiosos aislados. Vemos el mapa de una guerra total entre dos maneras incompatibles de ejercer la autoridad.
Así es, dos mundos chocando.
Por un lado, la autoridad impuesta por Herodes y las élites religiosas, que requiere muros, que requiere legalismos hipócritas para proteger sus privilegios y que se basa en la imagen, el miedo y la violencia para sobrevivir. Pero que, fíjate, al final se derrumba sobre su propia inseguridad y termina en el destierro.
Sí, se cae sola.
Y frente a ellos, una autoridad invisible, dispuesta a romper moldes por compasión, que opera en clave a través de parábolas rurales y que actúa como esa levadura imparable que, sin hacer ruido ni alzar espadas, acaba transformando toda la masa desde el interior.
Es, en el fondo, un análisis sobre dónde reside la solidez real de una estructura. O sea, la violencia y la censura de las élites demuestran fragilidad, debilidad. En cambio, la paciencia de dejar crecer el trigo junto a la mala hierba y la confianza en que esa semilla minúscula transformará el entorno, pues demuestran un poder perdurable que no necesita validación política de ningún tipo.
Y eso nos deja con un pensamiento final para poner sobre la mesa antes de irnos. Durante todo este recorrido, hemos explorado cómo ciertas figuras, desde los fariseos hasta los gobernantes, tenían lo que se llamó un corazón endurecido. Personas que, a pesar de presenciar acciones milagrosas, de tener evidencias positivas y transformadoras frente a sus propios ojos, preferían construir narrativas demoníacas antes que reevaluar su sistema de creencias y perder su zona de confort.
Ese atrincheramiento ideológico.
Exacto. La mayor tragedia no fue que dudaran, sino que estaban tan absolutamente ciegos de sus propias certezas y doctrinas que negaron la realidad. Y si aplicamos ese prisma a nuestro presente, en una era definida por las cámaras de eco algorítmicas, la hiperpolarización y la información a medida, pues la pregunta es obligada. ¿Cuáles son las evidencias irrefutables que estamos ignorando o satanizando colectivamente en nuestra sociedad? Sencillamente porque no encajan en nuestra ideología o en nuestra narrativa política preferida. Algo a lo que sin duda vale la pena darle una vuelta. Esperamos que esta exploración haya sido tan estimulante como interesante. Hasta el próximo análisis a fondo.